RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes de Contando hasta 10, bienvenidos a otra emisión. Nos encontramos desde el SEAD Fusagasugá, donde se ubican una de nuestras 65 sedes. Saludamos a Alfonso. ¿Cómo estás, Alfonso?
Querida compañera y colega, muy buen día. ¿Cómo te encuentras? Aquí otra vez hablando de este tema que nos ha tocado y que empieza a apasionarnos, veo, o sea, que nos toca de muchas maneras y que nos invita a seguir reflexionando.
Así es, y bueno, ya han pasado varios días después de que se abrió esto, o salimos todos a las calles, y bueno, a veces es grato ver cómo también las personas de manera positiva pues se están cuidando. Llevamos todos nuestros tapabocas, el lavado de las manos, con todas las medidas de seguridad, siempre con la esperanza de poder encontrar algún día la solución para este problema que sin lugar a dudas marcó nuestras vidas, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de valorar al otro y de incluso valorar nuestro tiempo. Por eso quiero invitarlos, para continuar pues con el programa anterior, a escuchar las encuestas, ¿cierto? ¿Qué ganamos y qué perdimos con el COVID-19? Y bueno, estamos de pronto acompañándonos con la misma idea o tal vez nos falta algo por analizar en eso que perdimos y ganamos. Obviamente desde una mirada muy desde lo individual, cada uno sabrá qué perdió y qué ganó, pero bueno, escuchemos a ver qué nos compartieron nuestros oyentes.
Entonces fue como una pausa, como si el tiempo se hubiera pausado, se hubiera eclipsado. Entonces todo el mundo entró en una etapa en la que, como el mundo se pausó, pues todo se pausó, ¿no? También se perdió mucho tacto hacia hablar con otro tipo de personas porque, digamos, el hecho de no salir a la calle, se perdió la libertad. La gente ansía la libertad, sentirse libre y no controlar. Y nosotros somos seres sociales y al fin y al cabo las redes sí son importantes, pero no hay nada como poder hablar de frente a frente con la persona, mirarla a los ojos y sentir todas esas emociones, sus gestos, sus pensamientos. Se perdió, digamos, hubo mucho desempleo dura, pero creo que siempre he dicho que después de las crisis viene el aprendizaje.
Yo pienso que lo que hemos ganado es tiempo para reflexionar sobre la vida, reflexionar lo corta que es la vida y que en cualquier momento uno la puede perder. ¿Y qué hemos perdido? Hemos perdido también tiempo para compartir un abrazo, un beso o un almuercito en grupo de familia. Eso, ese tiempo lo hemos perdido, pero yo creo que muy pronto lo vamos a recuperar.
¿Qué gané? Gané con este confinamiento el aprender a trabajar de otra manera, el ver el futuro del trabajo, a depender más de las telecomunicaciones. Aprendí a valerme por mí mismo en muchas cosas. Aprendí a cocinar, aprendí a arreglar mi casa, a entenderme todos mis asuntos cotidianos. ¿Y qué perdí? Perdí contacto con las personas que quiero, perdí la libertad de moverme, perdí el viajar, el conocer otras partes, otras personas. Es difícil.
Con esta pandemia y al tener una en cuarentena, el que ha ganado es la Tierra, el planeta. Le dimos mejores posibilidades de subsistir. Somos sus peores depredadores. ¿Qué perdimos? Algunos encuentros familiares y de amigos.
Hola Mónica, muy buenos días y muy buenos días para todos. Bueno, con respecto a la pregunta, pues obviamente quiero manifestar que hemos ganado. hemos ganado nuevamente sobre todo el valor de la familia, ¿no? En estos momentos hemos aprendido que a pesar de la distancia, porque pues muchos estamos lejos de nuestras familias y lo hemos tenido que vivir durante estos tiempos de pandemia, pues de pronto no dedicábamos ese tiempo a ellos, de pronto para saber cómo están nuestros papás, cómo están nuestros hermanos. Y de pronto, ¿qué hemos perdido? Obviamente, pues como todos ya sabemos, pues se han perdido muchos empleos, se ha perdido de pronto la parte emocional, porque muchos no han sabido de pronto manejar esos mismos sentimientos, esa depresión, esas ansiedades por no poder salir.
Se ha ganado mucho porque la familia como tal se ha encontrado. Entonces, ha compartido, se han conocido, increíble, se han conocido. Entonces se ha ganado mucho siempre y cuando la persona pues comprenda y entienda esto. Ha habido también muchos cambios emocionales. Uno mismo se ha encontrado. Solo aprendizaje, es mi opinión.
Estos espacios que por el día a día y por el ritmo en el que veníamos trabajando y viviendo, pues no estaban, se había perdido. También el ponernos a la vanguardia en temas de tecnología, que muchas personas, o personalmente yo no lo veía como tan importante ni tan fácil de hacer, y bueno, por las circunstancias tocó hacerlo y lo aprendimos. ¿Qué se perdió de pronto con la familia más lejana o los que no conviven bajo el mismo techo con nosotros? Pues esos momentos y esas celebraciones, eso se perdió. Se perdió de pronto la credibilidad en los gobiernos. Tema de salud, por ejemplo, que es tan vital para todos nosotros, estaba totalmente abandonado.
Este COVID, creería yo que nos ha enseñado a valorar más la vida, apreciarla más, las pocas cosas que se tienen. El temor a perderla hace que uno, como que espiritualmente nos hemos acercado más a Dios, a la familia, a compartir más con ellos, a ser, ayudar a los demás, a cuidarnos, a ver que hay otras cosas que son más importantes, a volver a recuperar nuevamente todo lo que se había perdido antes. Cuando estábamos pequeñas se compartía más con los abuelos, con los papás, se contaban historias, sabía uno más de la vida de sus abuelos, de sus papás, y eso se había perdido. Ya con esto hemos recuperado muchísimo eso, entonces ya estamos más en familia, hay más unión, hay más amor, lógicamente que pues siempre temerosos, también pues el hecho de no salir pues también ha sido un poco fuerte, pero la cuestión de salir uno y contagiarse pues ha hecho que uno tenga mucho más cuidado y que aprecie mucho más la vida y su salud y la de sus seres queridos y las demás personas, lógicamente. Entonces yo creería que lo que hemos recuperado ahorita con esto ha sido volver como al pasado de nuestros padres y abuelos y compartir más con ellos y estar más unidos.
Nosotros nos vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Varios aspectos por compartir en este momento. Y bueno, en el programa anterior dejamos algo allí que también nuestros oyentes lo compartieron, y es que lo que más perdieron, y sobre todo en el caso de aquellas personas que fallecieron en este momento coyuntural, fue ese ritual, ¿no? Comúnmente uno suele despedirse, suele decir adiós, fue de acompañar a ese ser querido durante uno o dos días, y eso le permite también empezar a ingresar a esa parte del duelo que cada uno de nosotros necesitamos. Pero en este momento fue una ruptura de raíz, diría yo. Escuchaba yo el caso de Carlos Donoso, el humorista, venezolano que falleció solo en pleno COVID-19 y todos sus hijos y su hermana en Venezuela, pues hablaban de lo triste de sentir ese distanciamiento y de las personas y cómo tuvieron que acompañar ese entierro a través de un video. 8 personas fueron los que acompañaron el entierro de Carlos Donoso y fueron las personas más allegadas y del programa precisamente de Sábados Felices, que estuvieron allí tendiéndole la mano, pero finalmente él estaba allí en la clínica, aquí en Colombia, solo, se fue solo. Entonces decía una de ellas, aún queda ese vacío, con la voz entrecortada de no haberle podido decir adiós.
Y como el caso de Donoso, creo que así sucedieron muchos, muchos casos. Recuerdo el caso de una compañera estudiante de la UNAD que perdió a su abuelita, que era quien la había criado. Y supo que había fallecido y días después llegaron con las cenizas. Y ese fue todo el proceso, ¿cierto? Allí obviamente hay vacíos, son vacíos enormes, son vacíos muy grandes que hay que tratar de subsanar. Las personas se van y lo justo es que estemos ahí, pero si no podemos estar, lo justo es que tratemos de generar rituales complementarios, por decirlo de alguna manera, rituales que nos permitan despedirnos y hacer los cierres que correspondan frente a ese enorme acto, pues digamos, de pasar de una vida a otra, ¿cierto? Entonces, el camino está, ¿no? Tenemos que reconstruirlo y tenemos que cumplir con esos rituales, son temas pendientes. Siento que fueron... Esto lo podríamos incluir en las pérdidas, ¿cierto? Lo que perdimos. Perdimos la posibilidad de despedirnos de nuestros seres queridos en su momento, pero tenemos la posibilidad de hacerlo a posterioridad. De pronto no va a ser lo mismo, pero creo que hay que cerrar esos capítulos y es importante que lo hagamos.
Esperemos que pues volvamos a ese momento para poder tener un encuentro. Y lo que tú decías, ese cierre que tanto necesitamos y que se ha vuelto, como lo decíamos anteriormente, un ritual necesario para aliviar ese dolor que queda allí, interno por la pérdida de ese ser querido. Otra cosa por rescatar es que, y lo decía una de nuestras encuestados, la esclavitud a los que estábamos sometidos en el tema del tiempo. Nos volvimos esclavos del tiempo. Y con este momento de confinamiento ganamos eso, calidad de tiempo. Y la calidad estaba dada en que nos miramos a nosotros mismos y miramos a los demás detenidamente. Ya no era el corre, corre, el trabajo, el día a día, la rutina, porque tú lo decías, Alfonso, todas nuestras actividades quedaron enmarcadas en un solo sitio. Trabajar, ser padre de familia, ser amigo, ser hermano, ser el nieto, ser el hijo, todo en un mismo escenario, y el tiempo precisamente lo teníamos allí y empezamos a valorarlo más. Decía también cómo reconocíamos o volvíamos a rescatar a aquellas personas que en cierta medida y por culpa del tiempo habíamos dejado en el olvido. Entonces, como ya estábamos en ese lugar allí encerraditos, confinaditos, teníamos el tiempo para marcarle ese otro, para preguntarle cómo estaba, para recordar los amigos del colegio, los amigos de la universidad y los mismos compañeros del trabajo que también a veces por el tema laboral no mirábamos con la misma calidad.
Sí, allí hay una, yo pienso que hay una experiencia afectiva muy importante que rescatar, ¿no? Y es cómo el tiempo tiene que alcanzarnos para lograr construir lo que es representativo de una existencia, ¿no? Yo creo que uno de los grandes vacíos de nuestro tiempo actual es precisamente que no alcanza, que solo alcanza para ciertas cosas, ¿no? El tiempo solo alcanza para laborar, para estudiar, para tener éxito y para crecer como individuos en soledad, para crecer como individuos que están vinculados a un proyecto personal. Hemos perdido de vista los proyectos sociales, hemos perdido de vista la afectividad extensa, ¿cierto? Esa que tiene que ver con nuestras amistades, esa afectividad que tiene que ver con personas que no vemos habitualmente, pero que son significativas. Y creo que esto ha sido un espacio para la reflexión, para poder pensar que hay otras realidades que hemos olvidado. Creo que esa es una ganancia muy importante en términos de resignificarnos. Y hago la reflexión en el sentido de qué tan importante es que mantengamos esto. Ojalá que no sea solo porque estamos encerrados. Ojalá que no sea que pensemos en los otros solamente porque nos coartaron en nuestra posibilidad de movimiento. Ojalá que cuando volvamos a una cierta normalidad todavía sigamos pensando que hay otros a los que hay que saludar, con los cuales hay que hablar, con los cuales hay que salir y tomarse un café y recordar viejos tiempos o actualizar situaciones que no hemos actualizado. ¿Cuántos líos dejamos embolatados en el pasado y no los abordamos? Entonces siento que lo importante es que convirtamos esto en una ganancia permanente y no en una ganancia ocasional producto de esta circunstancia.
Así es, y bueno, ganamos al lado de eso entonces el valor del encuentro físico, digamos que en el sentido de valorar más a esa otra persona cuando podamos volver a abrazarla. Pero también decía uno de nuestros oyentes que ganamos otro escenario, otro espacio para dialogar, ¿sí? El escenario tecnológico. Nos decían, tuvimos que a la mala incursionar en un escenario que muchas veces lo vimos muy lejano. La presencialidad formaba parte de nuestras vidas y de pronto dentro de todo este escenario de modernidad, lo que nos pudo salvar fueron sin lugar a dudas la tecnología. ¿Te imaginas estar encerrados o confinados en una casa sin poder tener un aula de clase virtual para nuestros hijos, sin poder compartir laboralmente y asumir con responsabilidad los compromisos, sin hablar con el compañero a través del Skype, a través de los diferentes recursos tecnológicos? Yo pienso que hubiera sido más catastrófico, nos hubiera llevado a momentos de depresión total, porque finalmente, así hubiéramos estado distanciados físicamente, sentíamos que también estábamos allí de manera virtual y pienso que esto que nosotros logramos o ganamos con este mundo moderno, contemporáneo, tecnológico, nos mantuvo y nos sostuvo hasta nuestros días.
Claro, imagínate que esto hubiera sucedido hace 10 años.
¡Oh, caramba!
¿Qué habría sido de nosotros?
Solo con el televisor, con la radio y que también eran una gran compañía, porque si, no vamos a negar que tampoco formó parte de nuestras vidas y que nos acompañó la radio en especial, que tiene una amplia cobertura. Pero la tecnología, el vernos virtualmente, el estar allí a través del WhatsApp, de saber cómo estábamos o cómo nos sentíamos, creo que nos sostuvo en este momento. Bueno, vamos a un tema musical. Quiero invitarlos y ya regresamos aquí a Contando hasta 10.
Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin rendirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de una manera serena y clara y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante. También ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, ya que son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera. Por humilde que sea, ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Mas no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Sé sincero contigo mismo. En especial, no finjas el afecto y no seas cínico en el amor. Pues en medio de todas las arideces y desengaños, es perenne como la hierba. Acata dócilmente el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te protejan las adversidades repentinas. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo. No menos que las plantas y las estrellas, tienes derecho a existir. Y sea que te resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debiera. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él. Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones, conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida. Aún con toda su farsa, penalidades y sueños fallidos, el mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Y estamos en Contando hasta 10, algo muy bonito que escuchábamos de nuestras oyentes y lamentable además de eso, y es, le ganó el planeta Tierra, ganó el medio ambiente, ganó la naturaleza, nuestros animales, porque definitivamente somos los principales depredadores. Triste decirlo, triste reconocerlo, la naturaleza descansó, entró, pensaría yo que en una paz, al disminuir el tráfico vehicular, la contaminación ambiental por las industrias, el desgaste por el ruido, en fin, Alfonso. Esperemos que con este retornar de nuevo a la supuesta cotidianidad, valoremos también lo ambiental. Es necesario mirar cómo estamos comportándonos frente a la naturaleza, frente a ese regalo de vida que tenemos y que aún se conserva.
Bueno, aquí quiero hacer como dos reflexiones. Una que va orientada al hecho de que esto tiene que ver con este tema del COVID, tiene que ver, y hay teorías que lo plantean así, ¿cierto? Uh-huh. Tiene que ver con el desastre ambiental. Sí. No son dos cosas distintas, son dos extensiones de una misma realidad que hemos creado. Y en relación a lo que tú planteas, pensaría que ojalá que no sea algo temporal, ojalá que no sea simplemente esta manifestación temporal de un aislamiento que permitió que pasaran cosas muy, muy sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, ver
animales
silvestres en zonas residenciales. Eso me pareció una cosa enorme, maravillosa. Y ver cómo nosotros hemos sido, comparto lo que dice la persona encuestada, cómo hemos sido unos tremendos depredadores. O sea, las demás especies logran los equilibrios. Nosotros promovemos un absoluto desequilibrio pensando en la arrogancia de la que nos hablaba la encuestada del programa pasado, ¿no? Una arrogancia que cree que somos absolutamente, sí, superiores, entronizados, que no necesitamos de nada. Ojo, Nosotros simplemente somos parte de un sistema que nos está cobrando el daño tan terrible que le hemos causado. Entonces creo que es importante entender esto. Otro tema que me parece importante y tiene que ver con algunos avances de orden teórico también, que nos reconocen como la especie menor. ¿Por qué razón? Porque tenemos unas grandes potencialidades, pero somos incapaces de mantener mínimos equilibrios. Y hay lecturas o hay, digamos, como perspectivas teóricas que plantean que son los animales la especie super, los animales son especies superiores a nosotros en la medida en que logran mantener los equilibrios, en la medida en que logran garantizar la continuidad del planeta. El planeta está en peligro por la especie humana, la racional, la que ha tenido mayores potencialidades, pero la que ha causado paradójicamente mayor cantidad de daños. ¿Será que podemos contar o podemos acercarnos a una mirada de este tipo? Porque sería muy interesante pensar que no se trata de que nosotros dominemos y absorbamos a las otras especies, sino de que aprendamos de ellas, porque en ellas está incrustado un nivel de sabiduría que nosotros difícilmente hemos logrado como materializar.
Y mira lo paradójico, ¿no? Es un microorganismo llamado virus el que nos permitió darnos cuenta que no somos superiores a ningún ser vivo. O sea, esa superioridad se vio retada por algo con el que todavía no podemos combatir ni enfrentar. La ciencia, el conocimiento ha llegado hasta tal nivel que nos ha ofrecido calidad de vida, pero a la hora de enfrentar estos retos, retos mismos de la naturaleza, definitivamente nos dimos cuenta que somos inferiores a todo este tipo de fenómenos naturales o este virus que uno aún desconoce de dónde provino, pero que ahí estamos, asismados, es el término, minimizados, opacados, de hecho callados con esto que tuvimos que enfrentar y que seguimos enfrentando.
Miren, queridos oyentes, esto ambiental, esto pandémico, esta realidad es también una realidad política. Es importante que lo entendamos así. Es importante que entendamos que políticamente hay unas rutas absolutamente urgentes que resolver. La ruta del cuidado del agua, la ruta del cuidado de la naturaleza, la ruta del cuidado de los bosques, la ruta del cuidado de las especies. Esas son las rutas que políticamente nos deben llamar la atención, nos deben tocar, nos deben acercar a horizontes de orden electoral, horizontes de orden político, porque de lo contrario, lo que está en peligro es la vida humana, la continuidad de la vida de las demás especies en el planeta. En últimas, el problema es si seguimos en este horizonte, y creo que la ONU ya lo planteó, la ONU dijo algo muy contundente y muy duro: nos quedan como 30 añitos. Si en 30 añitos no hacemos cambios absolutamente radicales, cambios absolutamente fuertes en nuestro modelo de consumo, en nuestro modelo de existencia, los daños ya van a ser irreversibles y vamos a caminar de manera muy contundente rumbo a la extinción de la vida como la conocemos, por lo menos.
Algo muy importante por rescatar, y nos lo compartían nuestros oyentes, y es que en cierta medida superamos el miedo a los retos. Muchos de nosotros tuvimos que enfrentar situaciones, obviamente de la que nunca esperábamos enfrentar, pero nos hicieron, decían los oyentes algo más bonito, más personas, más seres humanos responsables con nosotros mismos y con los demás. Recordemos que si bien, bueno, hubo un momento coyuntural en que dejamos ver que a veces lo material superaba al otro, también vimos a aquellas personas o muchas personas ayudando al otro, siendo solidario, siendo colaborador. Todos estamos en esta tarea de superar esta crisis que estamos enfrentando. Todos estamos a nivel mundial, es la primera vez que a nivel mundial nos estamos uniendo para enfrentar algo que a veces creímos se nos va a salir de las manos, o creemos porque aún no está la vacuna, que es lo que tanto esperamos. Pero en ese mismo equilibrio de trabajar unidos, de ser unos para buscar una solución, debemos seguir haciendo y construyendo sociedad. No podemos seguir olvidándonos del otro, de los demás, de los que luchan por cada uno o por la vida de cada uno, sino debemos ser unos para enfrentar no solamente el reto del virus, sino el reto ambiental, como tú lo planteabas, y el reto de unas dinámicas actuales que, sin lugar a dudas, están deteriorando o estaban deteriorando, aunque aún siguen deteriorando, a la humanidad. Bueno, Alfonso, el tiempo de nuevo nos quedó corto. Muchísimas gracias a nuestros oyentes. Esperamos que este espacio sea más de reflexión, de seguirnos mirando, de seguirnos pensando. Y si bien a veces las palabras uno debe aterrizarlas a su realidad y de pronto no son muy afines, digamos que hay que abrirnos a muchas posibilidades y seguir enfrentando la vida con mucha esperanza.
Sí, amables oyentes, yo creo que es una invitación, digamos, conjunta. Les invitamos más bien a pensar en todo esto, a pensar qué podemos hacer. O sea, no nos podemos colocar más en esa postura de que son otros los que tienen que hacer, o esto es una cuestión de la clase política. No, la cuestión es qué vamos a hacer nosotros como individuos para que todo lo que se pudo haber ganado en este confinamiento se mantenga en el afuera y podamos pensar en un mundo distinto. Esa es nuestra invitación. Queremos que lo piense cada oyente, y seguramente el que cada oyente lo piense y lo considere y lo pueda materializar será un enorme logro para mantener esas ganancias que hemos experimentado hoy a través de sus propias reflexiones.
Y quien lo creyera, llegó la hora de valorar las pequeñas cosas. Hasta aquí Contando hasta 10. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.